Son las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Este lunes se aprobará en Consejo de Ministros, el último del curso político, un paquete de medidas urgentes para afrontar el ahorro energético del 7% solicitado por la Unión Europea como consecuencia de la guerra de Ucrania. Según lo anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, las medidas han sido trabajadas durante las últimas semanas y debatidas con el sector privado. Una de ellas será el establecimiento de temperaturas más exigentes que las actuales. Concretamente, no se podrá poner aire acondicionado en distintos negocios por debajo de los 27 grados en verano y la calefacción no deberá superar los 19 en invierno. La pregunta que surge ahora es si serán realmente útiles estas medidas. Según los expertos, sí lo serán, aunque será difícil que se cumplan. Lo contaba aquí en COPE Jorge Morales de Labra, experto energético y director de Próxima Energía.
En promedio, por cada grado se ahorra un 7%. Podemos decir que estos nuevos límites, que están 2 grados más extremos que los que había hasta ahora, pues sí, podían llegar a un ahorro de en torno al 15%, ¿no? Si se cumpliera, que esta es la clave, sí se notaría, ¿no? Lo que ocurre es que veo difícil que se cumpla, sobre todo el límite de invierno, porque es muy exigente. El límite de 19 grados en invierno lleva a muchas personas, sobre todo mujeres y niños, insatisfechas, porque tienen frío. Y dudo mucho que los centros comerciales en particular vayan a aplicar estos límites, ¿no? Porque perderían gran parte de su clientela.
Parece que ha venido para quedarse, ¿no? No, realmente lo que es un poco inquietante es lo de la inflación. ¿Qué puede suceder? Es que todos aquí...
Ese no era el audio que teníamos que escuchar. En líneas generales, este ahorro energético realmente necesario, viendo lo que pagamos actualmente por todo. La inflación desbocada en el 10,8% aumenta la incertidumbre sobre lo que pueda pasar en invierno cuando el sector turístico cierre la temporada de verano. Por la mañana del fin de semana ha pasado Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas de España. Apunta a una fuerte contención del gasto en otoño.
Parece que ha venido para quedarse, ¿no? No, realmente lo que es un poco inquietante es lo de la inflación. ¿Qué puede suceder? Es que todos aquellos sectores, los trabajadores que no han podido incrementar sus ingresos, van a presionar los próximos meses para poder recuperarse, para poderse posicionar, independientemente de que las primeras materias y hasta la energía pudieron bajar un poco de precio.
Y a partir de ese lunes también comenzarán las vacaciones para millones de personas en nuestro país. De hecho, según datos del Observatorio Nacional del Turismo, 4 de cada 10 españoles arrancarán su periodo vacacional la semana que viene. En la Comunidad Valenciana, sus hoteles esperan más de un 80% de ocupación en este mes de agosto, mientras que la Costa Brava se prevé un lleno total, al igual que en destinos más del norte, como Galicia o Asturias. De esta última comunidad es Ismael, dirige una casa rural y espera que los datos de agosto sean mejores que los de los últimos meses.
En julio, nefasto, el peor de todos los tiempos. Así que realmente mal, un año muy malo. Y agosto vamos tirando. Pero la verdad que en todo, en ocupación, en números de pernotación.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, Carlos Alcaraz está jugando la final del torneo de UMAG. Laura Solán.
Ante el italiano Jannik Sinner, ¿cómo va el partido, Ángel García?
Pues se lo van a jugar en el tercer set, porque después de casi 2 horas de partido, el primer set en el tiebreak jugó muy bien entonces Carlos Alcaraz, 7-6 para el murciano. En el segundo, paliza del italiano, 1-6, y paliza engañosa, eso sí, porque ha tenido 8 bolas de break Alcaraz, no ha aprovechado ninguna, mientras que ha tenido 5 Jannik Sinner y ha aprovechado 3, de ahí ese 1-6 para el italiano que va a empezar sacando en este tercer y definitivo set. En juego, o la revancha de Wimbledon, o que Sinner vuelva a ganar Alcaraz. En juego, la gran final del torneo de UMAG.
Gracias, Ángel. En fútbol, ahora está en juego el amistoso entre el Nápoles y el Mallorca, que empatan a 1. Además, el Athletic Club ha vencido por 0-3 al Mirandés. Y en fútbol internacional, el Paris Saint-Germain se ha proclamado campeón de la Supercopa francesa después de ganar 4-0 al Nantes. Además, la selección femenina de Inglaterra ha hecho historia en el estadio de Wembley. Las inglesas han ganado su primera Eurocopa después de vencer 2-1 a Alemania en la prórroga. Y en Fórmula 1, Max Verstappen ha ganado el Gran Premio de Hungría tras remontar desde la 10ª posición. El podio lo completaron Hamilton y Russell, mientras que Carlos Sainz fue cuarto, después de 2 malas paradas en boxes, y Fernando Alonso acabó octavo.
Gracias, Laura. Sigues en COPE. Ahora te quedas con la hora de los fósforos y en un ratito, a eso de las 11, Laura Rubio actualizará toda la información nacional e internacional de este domingo.
COPE. Estar informado.
La hora de los fósforos.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal estás? ¿Qué ganas de salir este fin de semana por la puerta grande? ¿Y qué mejor manera de hacerlo que escuchando las historias que nos contáis y esos grandísimos momentos con los que nos deleitáis en la hora de los fósforos? El verano es para vivirlo en la calle y para disfrutar del buen tiempo. Y quién sabe si hasta altas horas de la madrugada, sino que se lo digan a los niños. Y es que, ¿quién no se ha pasado una tarde de verano jugando horas y horas en la plaza de su pueblo o de su barrio? Soy Alberto Herrera y en esta hora vamos a echar la vista atrás y a recordar nuestros juegos de infancia. Fíjate si te digo las chapas, el pañuelo, la comba, el rescate. Seguro que te suenan estos nombres y además supongo que te traerán buenos recuerdos. Como a Juan, que no es muy partidario de las nuevas tecnologías.
¿Qué tal, Juan? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días. Pues aquí con la labor andamos. Soy agricultor y aquí andamos. Y acordándome de cuando, bueno, éramos pequeños.
Sí.
Y en los pueblos, porque yo estoy aquí en un pueblo de Extremadura, que se llama Alcarrascalejo, uh-huh. Es un pueblo muy pequeñito, que no, bueno, pues, y a la peonza, al aro, a la taba, pues, o sea que, juegos que te obligaban a moverte, porque uh-huh. Hoy ves a los niños, a los chicos, todos en donde está la zona wifi, ahí los ves todos sentados con la tablet.
En la zona wifi.
Es lo que hacen, que se casa ahí,
razón,
y de
este
ahí
señor.
A casa tienes que tener el culo cuadrado.
Sí, es verdad, si es verdad.
Yo, vamos a ver, ahora te empiezas a pensar, dice, bueno, dándole vueltas a un aro, que a lo mejor te tiraba todo el pueblo dando vueltas con el aro y el ganchito ese. Joder, era divertido, tío. A ver quién se le caía, porque pasabas por sitios malos o lo que sea, pero te movías. Hoy es que yo, me da pena, de la juventud hoy.
Claro, ¿y la taba a la que usted jugaba, cómo era?
La taba es un hueso que está en la pata del animal, sí. Y se tiraba hacia arriba, eran tres o cuatro o cinco personas, o lo que sea. El que tiraba le caía a una posición y el que hacía de jefe le mandaba digamos, una pena, o había que salir corriendo, según, o te daban un premio. Si te caía de una manera, tiene cuatro posiciones, y según la posición que te caía, así te tocaba.
También os digo una cosa, si por romper una lanza a favor de la generación Z, que si vosotros hubieseis nacido con toda la tecnología y todo lo digital que nadie tenía, estaríamos igual. Entonces, claro.
Y en nuestros tiempos todo era peligroso.
Claro.
¿Verdad, Herrera? Cuando tú jugasteis al Inque, que era con un destornillador que lo ibas clavando.
Sí, claro, los días de lluvia, la lima, el destornillador,
hacías unos cuadrados,
el triángulo.
¿Hacías un cuadrado dónde?
Te hacías una serie de
cuadrados, en el barro.
8 cuadrados en el barro y tenías que ir clavando y saltando, sí, al lugar donde, sí, habías, sí, llegado con...
Se hacía con lima o perfectamente. O con destornillador. Sí. Tú lo lanzabas.
Con destornillador, pero lo malo era que muchas veces le clavabas a alguien. Entonces, claro, son cosas que hacíamos porque éramos burros.
Sí, es verdad. Me gustaba a mí la lima.
Uy, a mí muchísimo.
Fíjate. Hola, Loli, buenos días.
Hola, buenos días. Y un saludo desde Cartagena.
¿Y a qué jugaba usted, señora?
Sí, un momento, soy el forofa de su programa temporal porque he tenido una lesión y tengo una fractura. En estos días ya ahora estaría trabajando, pero me encanta su programa, de verdad.
Vaya, por Dios. Espero que se pues mejore usted debidamente. Dígame.
Muchas gracias. Va a ser largo. Pues mi anécdota es sobre el escondite, porque yo tengo una hermana gemela y mi madre, claro, de pequeña nos vestía igual. Pero mi hermana Carmen llevaba gafas. Y entonces el truco era, yo me ponía sus gafas, que era un poco más veloz que ella, y siempre daba por mí y por mis compañeros, hasta que un día nos pilló el grupo y entonces ya pues se acabó el rollo.
No he comprendido, o sea, usted se hacía pasar por su hermana.
Sí, como íbamos las dos iguales, la única diferencia es que mi hermana llevaba gafas y yo no, pues yo me ponía sus gafas y siempre decía, era más veloz que ella y siempre yo era la que ganaba y salvaba a todos mis compañeros.
¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
Buenos días, amigo Carlos. Fósforo acérrimo.
Gracias, señor. Gracias.
Mira, yo lo que hago es el diablo. Tengo 80 años y lo aprendí ya a los 30 en un circo que se llamaba el Circo Azar. Un circo muy loco que iba con un autobús de dos pisos. Bien, el diablo no hay que confundirlo ni con el discóbolo, como dijo una señora, hoy no juegas al discóbolo, ni con el yo-yo. El yo-yo es el pequeñito con el hilito. El mío es un diablo bastante grande. He llegado a subirlo a la altura de 6 pisos.
Madre
mía. Y lo bueno es jugar con otra persona que sepa, otro diablo con otros 2 palos, y pasárselo, hacer el passing. Uno lo pasa por bajo, otro más alto, otro más alto, otro más alto. Y te advierto que va muy bien para hacer ejercicios. Yo te he dicho, tengo 80 años y estoy bastante en forma. Claro. Y creo que el hacer ese ejercicio, porque mueves todo el cuerpo, tienes que mover los brazos, el cuerpo y todo. Y es una maravilla. Si vienes un día por Ondara, te lo hago.
Qué maravilla.
No se vendió el diablo, no, pero ¿recordáis el Kendama? ¿Habéis jugado al Kendama?
No.
El Kendama es un juguete japonés de madera. Tiene como una especie de aspecto de martillo y está rematado por un hilo que tiene una bola al final. Y esa bola tiene un agujero que tú tienes que meterla en el pinchito del martillo y en las concavidades que tiene el de esto. Eso yo era bastante bueno, no era malo eso.
Yo no.
Todo bien.
Qué bárbaro, Pablo, lanzar el diablo a la altura de 6 pisos con 80 años. Me parece una... es un crack. Llega el momento de hablarte de los padres. Ay, los padres, esas personas nos han dado la vida y absolutamente todo lo que tienen. Les importan los detalles más pequeños, detalles tan sencillos como ¿qué has comido? También algunos más complejos, como entender cómo estás, cómo te sientes, que a veces igual no es una tarea fácil. Ellos se quitarían de todo lo que tienen para dártelo a ti. Pero... ¿no será que a veces también heredamos alguna manía que otra? Nuestros fósforos nos han hecho saber que sí. Y algunas bastante curiosas como las que cuenta Patricia.
Pues mira, yo he cogido tanto de mi padre como de mi madre. De mi madre me acuerdo que cuando yo vivía en mi casa, cuando todavía era joven, pues yo me acuerdo de mi madre todo el día entero peleando con la funda del sofá. Todo el día. Y no sentar en el sofá así, y no sentar. Y toda esa mujer estaba todo el día entero arreglando la funda del sofá. Y ahora yo me veo... que estoy todo el día entero, no subieron el sofá, no pongo la funda. Tengo funda de sofá para verano, para invierno, para todo, tengo funda del sofá.
Pero Patricia, yo siempre me he preguntado y he dicho, lo de la funda del sofá, claro, al final nunca acabas viendo el sofá que se compró.
Siempre, es verdad.
¿Qué color más bonito, qué verde más bonito tiene el sofá? Pero si al final la funda es blanca.
Es verdad, siempre hay una sábana por lo harto. Pero no, ahora, cuando la estoy poniendo, me estoy acordando. Y digo, mira tú lo de las veces que yo me reía de mi madre. Y mira tú ahora yo que soy igualita que mi madre. Y luego de mi padre también tengo.
¿Qué tiene su padre?
Me acuerdo que mi padre se ponía a hacer de comer y no se retiraba de al lado de la comida. Empezaba a menearla, y venga a menearla. Y yo decía, mabe, ¿para qué la menea tanto? Y él decía, Dios, porque me gusta. Y ahora yo me pongo a hacer de comer y empiezo a menear. Digo, mira tú, la de veces que yo le dije a mi padre para que no me menee. Y muchas veces digo, Patricia, te quieta. Digo, ¿qué te parece a tu padre?
Ay, esto de lo que decía Patricia de las fundas me recuerda. Hay dos tipos de... tipo de persona de poner la funda al sofá y el que no le quita el plastiquito al teléfono.
Esto es.
Y que acaba a los 3 años que se le va metiendo la roña por los lados del plastiquito.
Sí, pero plastiquito, oye, el intacto, plastiquito, ¿eh? Sigue ahí.
Seguimos con Ana María. Buenos días, Ana María.
Buenos días a todos.
Buenos días. Bueno, ¿y qué heredó usted de sus padres?
De mi madre.
De su madre.
La forma de quitarme la paja cuando llego a casa. Es curiosísimo.
Vale, pero
no se ría, pero es muy
curioso. No me río, ni muchísimo menos. Pero quiero saber, claro, cómo es esa forma de quitarse
la paja. Yo te lo digo. Ahí. Mira, yo llego y lo primero que hago es quitarme la paja. Entonces la empujo un poquito para abajo, la dejo caer y no me agacho por ella. Con el pie la empujo para arriba, la levanto en el aire y la cojo.
Oye, buenísimo. Eso
lo hacía mi madre siempre.
Digamos que podría usted presentarse al Circo del Sol, porque si coge con la derecha, se la deja. Y luego ¿eso? Estamos hablando que con el dedo gordo del pie y el siguiente sí, hace usted pinza.
Pimpa.
Y pum, para arriba. ¿No? A la coge al vuelo. Qué maravilla la historia de Ana María. Es que quien tiene arte lo tiene para absolutamente todo. Como Juan, que lo que ha heredado de su padre es claramente el talento.
Pues mi padre, me parezco, creo que empezó la cabalgata de Reyes de Morón hace
va a hacer 62 años, es decir, empezó en el 59, uh-huh. Él empezó y yo la continúo, que por cierto fue Rey Mago hace, creo que fue 8 o 9 años, bien, uh-huh. Antonio Arao, uh-huh. De vuestra emisora, nuestro compañero,
siempre.
Y él trajo, diríamos, innato la escultura y yo lo he completado con la escultura y la pintura.
Ajá.
Bueno,
eso
bueno,
es lo que le he dado, creo, de mi padre.
Qué bueno, cultura y pintura. ¿Y qué tipo de arte, pinta usted?
Aparte de la Cabalgata de Reyes, que estoy dedicado a ella todo el año, porque la Cabalgata de Reyes de Morón es de las mejores de Andalucía y es una bella, que ya lo puede comparar,
Sí, es verdad.
Y también mi hobby es la pintura, y como cosa curiosa, tengo en Google,
ajá,
el primer lugar, el cuadro del rey de Morón está en el primer lugar. Cuando le pregunte a Google el mejor cuadro del rey, el mejor pintor del rey, sale el cuadro de Morón, el que está en el salón de pleno de
o sea, que si yo pongo en Google el mejor cuadro del rey,
cuadro del rey Felipe o del rey simple, y sale el cuadro de Morón el primero, antes que todos los pintores famosos. Yo no soy un pintor, yo no me dedico a la pintura, no tengo estudios de pintura ninguno, lo reconozco.
Marilu, buenos días.
Buenos días,
Marilu.
Alberto.
Dígame.
Vivo sin vivir en mí.
Dígame, pero ¿y eso cómo puede ser?
¿Por qué? Porque cuando te vas a casar con Mari José, estoy desesperada.
Bueno, pero usted sabe que tenemos una relación muy sólida, muy bonita además, y hombre, ahora me tiene abandonado, también le digo.
Desde luego, vaya tela.
Bueno, ¿y en qué se parece usted, Marilu, a sus padres?
Yo me parezco en la mala leche que tengo.
Claro.
Mi hija me lo dice, que soy igual, eres igual que la, eres igual que tu padre. Digo, pues bueno, Alberto, lo llevamos en los genes. Claro. Sí, que eso se lleva en los genes.
Oye, Marilu, pero la mala leche que usted ha heredado de sus padres, su hija.
No, de mi padre, de
su padre. Su hija
mi
pronto,
madre no,
pronto va a heredar algo de usted. Seguro que ya. Ya está empezando a dar signos de algo.
¿Quién, mi hija?
Sí.
Claro, no, yo no lo sé, no lo sé. Pero que, ¿sabes? Y a que no sabéis que felpudo tengo en la puerta.
¿Qué
lo
felpudo?
Que me dice, lo que dice el felpudo.
¿Qué dice el felpudo?
Esto no es un hotel.
Ese felpudo lo quiero. Sí. Eso me lo decía mucho mi madre.
Está muy bien.
Cuando sales de fiesta y no pasas por casa.
Hey, esto no es un hotel.
Esto no es un hotel, hija. Aquí hay normas.
Pésame, ¿qué te has creído? Que esto es un hotel, siempre va acompañado de eso.
Sí.
Oye, otra cosa no, pero la hora de los fósforos es una ciencia empírica. Y hemos podido demostrar que uno de los detalles que más hereda es la forma de andar, señores. Y aquí está Juan para contárnoslo.
Pues yo, por mis largos años de mi madre, que andaba muy deprisa.
¿Ah, sí?
Oh.
Sí. Mi mujer ha contestado, yo lo eres. Bien, ya no soy por la edad.
Claro.
Y de mi padre era que nos enseñó que a partir de las 10 de la noche,
sí,
el que no estuviera, y éramos 7 varones, el que no estuviera a las 10 de la noche, que se fuera a dormir bajo un puente.
Madre mía, o sea, que a las 10 o entraba o se quedaba fuera.
Eso es, un respeto,
hey,
que yo soy por debido a la edad que tengo,
claro,
que es lo que falta hoy en la humanidad.
Un poquito de respeto a los mayores, ¿verdad?
Sí, porque la educación, para mí, se aprende en casa y luego se amplía conocimiento en institutos, en universidades y en viajar.
Diga que sí, estoy de acuerdo.
Sí.
Pues viene muy a cuento con lo de, oiga, esto no es un hotel,
sí,
niño.
Sí. Oye, lo de andar deprisa es verdad, esto también sí se hereda. Estoy pensando ahora en gente de mi familia que efectivamente van como las maracas de machín, o sea, no para.
Padre, cuando se mete el torpedo por detrás, que estamos en cualquier, vamos, estamos todos jadeando tras suya. Y ya está mirando para atrás indignado porque no sigamos su ritmo, papá.
Sí,
vamos,
sí,
a ver,
sí,
escúchame,
sí,
que anda muy rápido. Y aparte de eso, algún que otro detallito más, como nos cuenta Marisol.
Una manía de mi padre muy es poner todo el dinero cuando tenemos billetes con todo el mismo orden y todas las puntitas muy estiradas. Tiene ni una puntita doblada. Tiene que estar muy bien colocado y las puntas, ya te digo, ninguna arrugada. Y esa la tenemos, yo creo, que todos los hijos.
Pero no he llegado a entender lo de la... Es decir, que ponen...
Los billetes, todo en el mismo orden. Sí. Si es una imagen, porque esté todo en el lado derecho. Y luego todas las puntillas, todas, que no estén dobladas. Que estemos estiradicas. Las cuatro puntas del billete.
Bueno, y para finalizar con el tema, ¿cómo nos íbamos a olvidar de otras personas muy, muy influyentes en nuestra vida? No son nuestros padres, pero en parte también nos crían. O nos malcrían nuestros abuelos. Y precisamente María Teresa hereda una manía muy curiosa de su abuela.
De mi padre, él está todo el día estornudando.
¿Sí?
Y lo que es más curioso, de mi abuela materna, la manía de sentarme con la pierna izquierda doblada y sentarme encima. Así que tengo 80 años y tengo la rodilla hecha polvo.
Sí, porque sentarse así es malo, ¿eh? Sí. Malísimo.
Pues mira, no lo puedo remediar.
Sí, yo hago lo mismo. Pero es que yo hago lo mismo. Pero esto no lo he heredado, esto...
¿Pero esto cómo es? ¿Así?
Sí.
Mi abuela materna siempre murió con cerca de 90 años con la pierna doblada debajo y sentada encima.
Bueno, María Teresa, pero me está haciendo aquí bárbara porque no lo estaba pillando yo.
Estoy enseñándole cómo se sienta
esto
usted.
Esto es como sentarse como en la postura india, pero una de las piernas tirarlas para abajo y entonces estás sentado literalmente encima de tu zapato, encima de tu pie.
No, yo encima la rodilla doblada.
Bueno, peor todavía.
Yo no tengo flexibilidad para hacer eso.
Pero bueno, la verdad sea dicha, igual algunas de esas manías como que van intrínsecas en el carnet de padre. Como por ejemplo, esas mañanas en las que estás tan a gustito, ahí entre sábanas, ya por el quinto o sexto sueño, y de repente empiezas a escuchar unos pasos que se dirigen hacia tu puerta. Abren de forma hercúlea y dicen la siguiente frase con un tono un poquito elevado de voz. Pero tú sabes qué hora es. Sí, queridos amigos, todos hemos tenido que pasar por ahí, quedarnos dormidos y sufrir sus consecuencias. Y hablando de esto, ¿cuándo te has quedado dormido y la has liado? ¿Cuándo llegaste tarde a algo importante? María tuvo que ingeniar una buena excusa para salvarse ese día.
Me dormí y llegué tarde a una empresa donde el jefe era súper estricto y tenía muy mal humor. Total, que no sabía qué decirle, que se me había inundado la cocina, que se me había puesto perdida y tal, y bueno, tragó. Y a los tres días os juro que el plato se me salió todo y se me inundó la cocina.
Ay,
por completo.
No.
Sí. Total, que a los tres días tuve que decir que el fontanero me había hecho una chapuza, como que ya tuve urgencias, y tuve que volver a llegar tarde otra vez. Pero de ahí no pasó la tragedia.
¿Y se llevó usted un buen rapapolvo del jefe?
No, la verdad es que el primer día coló, pero el segundo día me miró como a la cara, como diciendo, está ya, empieza a hacerlo costumbre, lo de que se estropee el fregaplato.
Sí. Bueno.
Oye, pero no, lo del fregaplato es creíble.
Es que eso es que ahí no te puedes ir de casa, o sea, claro, tienes un problemón tremendo. A mí me ha pasado muchas veces que no me arrancaba la moto, la famosa moto que no arranca, pues esto... Que yo creo que María Luisa está acostumbrada ya. ¿Qué pasa hoy con la moto?
Bueno,
¿qué le pasa
que se
hoy?
Te quede la moto encendida sin las llaves puestas, ¿verdad?
Oye, que esto me ha pasado en la puerta de COPE. Yo, chicos, que estoy aquí fuera, ¿vale? Pero que es que no puedo, apagar la moto.
Yo estaba viendo que era las 9 y digo, qué raro que no esté Bárbara aquí. Pues es verdad que tú sí trabajas desde casa desde las 6, pero llegas un poquito más tarde a la radio, pues por lo que sea. Pero yo me extrañaba mucho qué pasa. Y cuando llega y dice, no, es que sigue arrancada la moto y viene con las llaves en la mano. Y
digo, confiesa, ¿te pareció buena excusa o mala excusa?
Yo es que a ti te creo siempre, me pareció bastante buena excusa.
Que si te asomas a la puerta estaba ahí, con la moto ahí.
Exactamente.
Fin.
Juan Carlos, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Juan Carlos.
Aquí desde Asturias, ¿cómo estamos?
Qué tierra más bonita, qué tierra más maravillosa Asturias, por favor.
Paraíso natural.
¿Desde qué parte de Asturias nos llama?
Bien, yo le llamo de Gijón ahora mismo.
Ah, qué bien, maravilla. Una ciudad fantástica. Bueno, ¿y qué perdió usted? ¿De un tren, un avión?
Mire, yo le comento, yo estaba en el año 93, en el primer reemplazo, ya que ya era voluntario en el tercio de nuestra gloriosa legión. Y bueno, nada, nos convocaron estando en la unidad de reclutas a un examen a la Guardia Civil, a Las Palmas de Gran Canaria, que se quisiera presentar. Entonces, imagínese usted, nos apuntamos pues en la florinata del tercio. Todos para ir a hacer el examen nos llevaron de Fuerteventura a Las Palmas el día antes del examen. Para estar allí a primera hora, todo muy bien organizado por el ejército, todo maravilloso, un sitio, un cuartel de artillería para dormir y demás. Y bueno, el tema es que como teníamos unas horas libres, ahí se lanzó el primero y dijo, ¿qué pasa si nos tomamos una cervecilla tropical de aquella?
Hey.
Pues bueno, la una llevó a la otra a la otra, y bueno, nos quisimos dar cuenta, pues se nos fue de las manos todo. Allí no se presentó ni dio al examen de la Guardia Civil, amanecimos a las 12 de la mañana en una playa en Las Palmas de Gran Canaria, que yo no sabía ni con quién estaba, ni dónde venía. Pero ahí no se acabó el problema, claro, luego había que volver al tercio, y en el tercio allí, pues... como ustedes saben, en la legión no pegan a nadie, solo corrigen. Entonces, cuando llegamos, pues ahí estaba el cabo esperándonos con una alegría en que dijeron, venidse para acá, picoletos, que os voy a dar yo el uniforme.
Bueno, lo de Juan Carlos ya es que no tenía escapatoria ninguna. Pero a ver quién es el listo que rechaza un par de cañitas en Canarias. Yo desde luego no. Como te he dicho antes, en este programa somos expertos en demostrar que hay situaciones que no solo te pasan a ti y son más comunes de lo que te piensas. Como ese indeseado momento en el que se cumple algo que parece un mito y que dice, esto nunca me va a pasar. Por ejemplo, perder un vuelo, como le pasó a mi tocayo Alberto.
Bueno, yo he perdido varios, pero uno que fue bastante divertido.
Sí.
Porque, bueno, yo vivo en Ibiza, aunque soy de Barcelona, y tenía que ir a la boda de mi hermano, un hermano en Barcelona. Entonces iba con dos días de tiempo, pero el aeropuerto de Ibiza entonces era bastante más pequeño. Entonces, al ir al aeropuerto me encontré con unos amigos que venían de Madrid a pasar el fin de semana. Y entonces pues decidí quedarme esa noche con ellos e ir el día siguiente. Bueno.
Bueno, esto fue muy premeditado.
Quedarse,
todo, ¿eh?
Quedarse con unos amigos. Ojo, quedarse con unos amigos en Ibiza.
Es divisa, que venían a verme para darme una sorpresa. Entonces, pero ¿cómo? Cada vez que me quedo, mañana mismo, ahora mismo cambio el vuelo, y si puedo, pues me quedo. Entonces, nada, pues me cambiaron el vuelo para el día siguiente. Pero el día siguiente voy para allá y el avión que no salía, y es que pinchó una rueda.
Oh.
Bueno, pues no salió el avión. Entonces yo llamo a casa y cuento la historia de la rueda, no lo del día anterior, porque evidentemente se me cae el pelo. Cuento la historia de la rueda y entonces me dice mi hermanito y Alberto, estas excusas son las que dábamos para no ir al colegio.
Efectivamente. Mi querido compañero Álvaro, la excusa que dio, claro.
Bueno, pero ¿y entonces perdió usted el primero? Perdió. Bueno, el primero voluntariamente, el segundo involuntariamente, y llegó a la boda de su hermano.
Llegué al convite.
Bye. Bueno, hago algo.
Bueno, a ver, es que cuando eres hermano, es verdad que en la iglesia sí está un poco más pendiente a ver si estás o no.
Sí.
Cuando eres ya llegado, muchas veces te dicen, no, lo ha visto, la ceremonia ha sido...
Bueno, yo a una boda, Alberto, llegué tarde porque fui en coche yo, a mi suerte. Yo no tengo orientación y era en un cortijo en mitad de la carretera. Bueno, pues el cortijo no. Tiene un caballo blanco en la entrada. Yo no veía el caballo blanco, digo, ¿qué tal? Entonces me iba de Granada a Santa Fe, Granada, todo el rato, para arriba, para abajo. Llegué cuando estaban ya sentándose para comer. Me perdí todo el cóctel porque no había manera, no veía el caballo. Es que no veía el caballo.
Madre mía, vamos a ver qué nos cuenta María Ángeles. Buenos días.
Buenos días.
Buenos días, María Ángeles.
Me alegro de saludaros.
Igualmente.
Pues mira, me ha pasado dos veces. Una efectivamente me pasó como a ti, que se me hizo tarde y tenía que coger el vuelo de Almería a Madrid y salí a primera hora de la mañana, reunión de trabajo, 3 o 4 de enero, poca luz a esa hora tan temprana, coge el coche que va justa, que sabes que va justa, pero el aeropuerto aquí está 10 minutos, ta-ta. Que sale y con las prisas, pues a mitad del camino te das cuenta que no has puesto las luces.
Oh.
Pones las luces con tan mala suerte, dices, bueno, no he visto a nadie, no he visto policía, no he visto a nadie, que cuando sale tienes que pasar por debajo del puente ya para coger justo el aeropuerto.
Uh-huh.
y la policía allí.
Oh. Oh.
Mira, la ansiedad terrible. Me para y los señores, con toda la tranquilidad, porque el que va pues, ahí va al aeropuerto y va con prisa, se ha dado usted cuenta de que no llevaba las luces puestas. Digo, pues mire, si me da cuenta, las he puesto. Pues sabe usted, deme los papeles, por favor, que llego tarde, que es que pierdo el vuelo, múlteme, pero déjeme que me vaya. Mira, suplicándole, y no había manera. El hombre, con toda la tranquilidad del mundo, hasta que no puso la multa, la rellené de afirme, no me dejó irme y efectivamente perdí el vuelo.
Vaya.
Con tan mala suerte que ni me dejaron cambiar, no me dejaron cambiar billete, y lo que yo quería evitar, que era ir a Madrid en coche, pues tuve que ir en coche.
Claro, ya directamente puso usted las luces y tiró pum, 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 para arriba,
claro,
¿no? Por Mérida.
Yo me creía que me habían multado ya por exceso de velocidad, como iba, vamos, que me las pelaba.
Y lo otro no fue que yo se me hiciera tarde, porque la verdad es que me avisaron, estaba trabajando en Madrid entonces, y me avisaron que en Sevilla, que es donde vivíamos, mi padre había dado un infarto. Uh-huh. Y rápidamente pues cogí para coger un taxi, trabajaba en la Castellana y no se paraba ningún taxi. Las 4:30 de la tarde no se pasaban millones de taxis, no se paraba ningún taxi. Y cuando para un señor me dice, no, es que ya nosotros dejamos el trabajo, ya estamos de fin de semana y estamos de vuelta y no cogemos carrera. Y yo tenía que ir hasta la Puerta del Sol a coger la maleta para ir al aeropuerto, imagínate.
Bueno, y lo perdió también.
Claro, por supuesto que lo perdí, si yo me tiré más de una hora para poder coger. Además, os cuento que es una época que no había teléfonos móviles.
Claro.
Eso complica mucho más.
Claro. Queda una hora, en fin. Horrible.
Pues oye, el que te pare la policía ya es mala suerte, ¿eh? Porque a ver cómo le explicas tú al policía. Si es que voy con una prisa tremenda, no me multe usted o multe usted rápido, eso es complicado.
Pues yo con la mala leche que tengo cuando tengo prisa, me habrían multado por lo que fuera y luego por insultarlo, por hablarle mal o algo, seguro, vamos. Que no me pase, por favor, toco madera.
Vamos a ver cuál es la experiencia de Gustavo. Gustavo, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Gustavo. Bueno, ¿cuándo se quedó y por qué usted dormido? ¿Para qué, además?
Bueno, a ver, yo tengo dos anécdotas. Una, nos quedamos dormidos, salimos tarde, todavía con tiempo para llegar a coger un avión para el entierro de un amigo en Barcelona.
Vaya.
Y cuando llegamos al aeropuerto, nos preguntan en la compañía Vueling, que Dios confunda, nos preguntan, ¿quién hay para el vuelo de Barcelona? Y entonces todo el mundo era para el vuelo de Barcelona, pero era el último de nuestro vuelo, y resulta que había otro vuelo, el siguiente. Entonces, cuando llegamos al mostrador, dicen, no, si hemos preguntado si había alguien para el vuelo de Barcelona y no han dicho ustedes nada. Entonces, perdimos ese vuelo, no nos lo reembolsaron y tuvimos que, gracias a Dios, íbamos con tiempo, pero tuvimos que pagar otro nuevo.
Ah, por
eso. No, en el avión, porque era como, bueno, cuando todavía había puente aéreo. Ajá. De abuelete estoy, que todavía hablo del puente aéreo. Esa fue una.
¿Y la otra, Gustavo?
Y la otra fue en nuestra luna de miel, salimos y nos habían dado la hora de salida del aeropuerto, nos habían dado la hora de llegada a Milán de nuestro avión.
Anda.
Y entonces salimos muy tranquilamente. Cuando llegamos al aeropuerto nos dicen, pero bueno, pero qué, esto es, pero si el vuelo ya tiene que haber salido. A ver, pues había huelga de celo en Barajas y el avión llevaba 2 horas de retraso, estaba allí. Dice, bueno,
pues tuvieron suerte.
Vayan corriendo a otra terminal. Bueno, fuimos corriendo, fue la suerte. Y entonces cuando llegamos al aeropuerto, llega un carro, nos subimos al avión, nos mira todo el mundo con una cara de odio, tal, y entonces dice uno, nos dice el, cuando luego ya cogimos confianza con la gente, porque era un viaje de estos organizados, y dice, nosotros os odiábamos porque estábamos dos horas en la pista, y cuando llegasteis vosotros despegó el avión. Dice, parecía que os estaban esperando a vosotros.
Bueno.
Es verdad que a mí sí me ha pasado, Bárbara, eso de tener un billete en el día que no correspondía y de plantarme en el AVE sin billete, claro. Con un billete que no. Pero tú te sabes la historia, hay un contertulio de renombre en este programa, que no diré su nombre, por pixelarlo, que un día, pues antes de entrar en la tertulia, no cogía el teléfono, y dónde está tal, dónde está cual, claro, que empieza el programa, empieza la tertulia, y el jefe empieza, no sabemos dónde está tal. La última vez que se le vio fue en no sé dónde, estábamos muy preocupados. Claro, la madre, la hermana, el contertulio llamando a la radio, pero ¿qué le ha pasado? Claro, se levantó con la sábana pegada.
Claro. Pero es que una vez en la vida, que no pasa nada. Oye, esto que le pasaba a Gustavo, de que el avión, que parecía que les estaban esperando, los aviones no esperan a ningún pasajero, a no ser que tu maleta esté dentro y efectivamente no hayas entrado en el avión, porque claro, es sospecha
pero
de terrorismo.
Pero eso es porque te has confundido y estás dando vueltas por ahí por el aeropuerto.
Porque tú haces el check-in y por lo que sea, oye, te has distraído efectivamente, pero que el avión no espera, a nadie.
Bueno, también hay momentos trágicos que se pueden tornar a un ataque de risa, como te cuenta Gloria. Gloria, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Gloria.
Bueno, pues mire, yo quería contar dos anécdotas. Ajá. Una era que nosotros viajábamos a, y teníamos que ir a un entierro fuera de nuestra ciudad. Bueno, íbamos a Cuenca, exactamente, a un entierro de una tía. Íbamos ya con el tiempo justo, o casi diríamos que más que justo. Entonces vimos unos coches que iban todos de ellos hacia una iglesia que estaba en una, en un alto. Seguimos a los coches. Y cuando llegamos al alto, en vez de ser un funeral, era una boda. Bueno, nosotros ya muertos de risa, bajamos la cuesta, preguntamos por la iglesia, fuimos a la iglesia, ni funeral ni nada. Nos cascábamos de risa que habíamos ido a una boda en vez de un funeral. Y eso creo que es como para recordar.
Sí.
Y otra menos distinta era que yo he sido profesora en un pueblo. Entonces yo salía exactamente de mi casa, y como sabía que no llegaba el tren, entonces lo que hacía era irme por las vías del tren hacia la estación para que me vieran, porque entonces era a las 5 de la mañana. Entonces yo iba por las vías del tren, el tren me pitaba como diciendo, venga, que llegas tarde, que llegas tarde, y me esperaba a que me pudiese montar en el tren. Claro, piensa que yo tengo ahora 77 años.
Sí.
Esto hoy día no sería posible. Sí. Pero entonces me esperaba para que pudiese coger el tren.
En definitiva, quedarse dormido y sobre todo las consecuencias que te puede traer eso pueden volverse situaciones muy embarazosas. ¿A quién no le ha pasado algo que haya dicho tierra trágame? A todos, ¿verdad? Como aquello de que te saluda alguien por la calle de una manera muy, muy cercana y estar pensando, bueno, ¿yo de qué conozco yo a esta persona? Como lo que le pasó a Sara.
Sara, buenos días.
Hola, buenos días, equipo.
Buenos días, Sara. ¿Cuál es su anécdota?
Bueno, lo primero de todo quería deciros nada más rápido, rápido, con el permiso del señor Carlos Herrera, de quien soy fiel seguidora desde que tengo uso de razón, que me hace muchísima ilusión hablar con tú, Alberto, y que estés en la radio.
Qué
así que enhorabuena.
Sara, por Dios, bueno, se lo
agradezco. Muchas gracias por hacernos pasar estos ratos tan divertidos. No,
gracias a ustedes, que son los que...
Con permiso de Marijos, ¿eh?
Sí, no, yo ella le da permiso porque por estamos volviendo, estamos viendo ahí a ver cómo va la cosa. De momento
alegro,
no va mal, Sara.
Me alegro.
De momento
amor,
no.
Pues vuelve mira, el amor.
Que va mejor que mi tierra trágame.
A ver.
Pues sí. Nada, yo estudié Derecho por obligación, porque odiaba la carrera, pero mi padre decidió que era lo que me tocaba, y la estudiaba en una universidad privada a la que fui el primer año, y el resto pues estudié en la Complutense con mis amigos. Entonces, una vez al mes pasaba por casa de una de mis compañeras para recoger los apuntes. Y bueno, pues subí un día a recogerle y me abrió una señora, poco más que en una especie de shorts, con un delantal, un moño en la cabeza, el mocho, la escoba, la aspiradora, pues todo. Y subió, pregunté por mi compañera, me dice, está arriba en su habitación. Y subí, y bueno, me abrió la puerta a mi compañera y me dice, no te había oído, ¿quién te ha abierto? Digo, pues hija, debe ser la de servicio, porque tiene una pinta que ni te cuento. Dice, no, no, es mi madre. Sí, efectivamente, es mi madre, porque en casa no tenemos servicio. Yo arrastraba los pies y decía, que se abra un agujero en la tierra ya, por favor. No sabía dónde meterme.
Claro, Sara, porque usted iba a pasar el día con su compañera, ¿no? Usted iba a echar un rato con ella.
Pero fue muy buena, porque el resto de los años de carrera me siguió dando los apuntes. Todavía no lo entiendo.
Ahora hay muchas de tierra trágame con esos padres que han tenido los niños ya mayores.
Sí.
Sí. Bueno, su nietecito, que sí. no es mi hijo. Sí, sí, esas sí. Hay muchas.
Sí, a mí me pasa.
Hostelería muchas.
A mí me bueno, pasa.
O su o hija. Mujeres con maridos jóvenes y maridos con mujeres es jóvenes. Su hija.
Ah, sí,
es su hija.
Sí, sí, sí.
No, es mi mujer.
Sí, sí. Bueno, a mi madre me confundieron. No, con, no creían que, hermanos. Que éramos hermanos.
Sí, sí. Puede ser. Tu madre está estupenda. Y
mira,
pero está estupenda. No le va a pasar.
María, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, María. ¿Cuál fue su anécdota? ¿En qué momento dijo usted tierra, trágame?
Pues es que yo hago, soy ortodoncista y le hago fotos a mis pacientes. Entonces tenía una paciente que, nada, con su aparato, sus brackets y tal, y vino con el marido ese día y le quiso ver la evolución, ¿no? Entonces estaba poniendo en el ordenador las fotos de que quería ponerle. Pero me lié con la tecnología, abrí otra ventana, había estado metiendo yo unas fotos mías y resulta que era cuando Demi Moore se había hecho esa foto en pelotas embarazada.
Sí.
Y yo me había hecho esa misma foto agarrándome así el pecho y la barriga. Sí. Y entonces, nada más enseñarle al señor, pues salgo yo en pelotas a plena pantalla. Sí. Entonces, pues, claro, me subió la temperatura a 40.
Claro, le aplaudió el señor.
Nadie dijo nada.
Normal, hombre. Por el
abriría bien la boca.
Ni él dijo nada, ni yo dije nada. Pues, no. Cambié al momento y nada.
¿Pero notó usted que su mirada o la forma de dirigirse
no,
cambió de alguna forma?
Su mirada no.
Le extrañó que fuera al día siguiente y le preguntara por...
Hay situaciones cotidianas que
son más cliente.
Bastante cortantes cuando abres la puerta de un baño al que no le han echado el pestillo.
Sí. Ah, sí.
Y de pronto te encuentras a un señor o a una señora de aquella manera.
Yo me encontré en otra emisora que iba yo que no podía más. Abrí la puerta y me encontré a uno con el marca, el teléfono móvil hablando, el marca y los pantalones. El tío además, no es que fuera gordo, es que estaba reventón. Y es una cosa que no me he podido quitar de mi cabeza.
Sí, son imágenes años, terribles. ¿No?
Pero lo mejor es la conversación en ese momento, que es la más corta del mundo, que es...
¡Uy! Perdón. David, buenos días.
Hola, buenos días a todos y felicidades.
Buenos días, David, muchas gracias. ¿Su anécdota?
Pues mira, la mía a mí me la recuerdan todos años y cada día me sienta peor. Porque eso fue, creo que fue un día de noche buena, ahí aquí en Montequinto, donde vivimos, que fui a casa de mi compadre a cenar con mi gente y tuve que mandar dos casas más para la que donde vivía el hermano. Total, me presenté allí, tú sabes, ya con la chuma y todo el mamoneo que hay, estaba sentada con otra pareja que yo no la conocía de nada, evidentemente. Y llegué y digo, ¿entonces qué pasa? Que mira, que me manda tu hermano para tal y tal y tal. Y había una botella de vino encima de la mesa. Y digo, Antonio, mi hermano, esta botella de vino es la de la más barata del mundo. Esto viene en la cesta de Navidad de 12 euros. Esto es lo más malo del mundo. Y dice, pues me la tiene mi compadre que está aquí sentado. Digo, pues digo, Andrea, pues ya estamos. En fin, que tú me dirás a mí la cara que se me queda a mí, que yo no conocía a ese hombre de nada. Y digo, hostia, y ahora como... Y todos los años me repinté a mi manera. Pero digo, es que es verdad. Se habla mucho más de la cuenta.
Y
tiene que callar más de uno.
¿Y acabó teniendo relación con el cuñado?
No, pues sí, al final me llevo, no, llamo muy bien, lo que pasa es que la chumba, ¿sabes? Después que entre la copita y sabes que está el del vino, el de la Rioja.
¿Y qué mejor tierra, trágame, que el que dices cuando estás cocinando algo y el resultado no es lo que esperabas? Y lo peor de todo, sobre todo cuando estás cocinando para alguien más. A Yolanda seguro que nunca se le pasó por la cabeza echarle ese curioso ingrediente a alguna de sus comidas.
¡Yolanda, buenos días!
¡Buenos días!
¡Buenos días, Yolanda!
A ver... primero tengo que decir que vivo en Huesca, pero que soy de Zafra, porque si no, quien me oiga dirá que no soy yo.
Sí.
Entonces, a mí lo que me pasó, porque vivíamos en un pueblo de al lado de Zafra, que se llama Alconera, mi padre era guardia, y vivíamos allí, y mi madre se tuvo que ir, pues yo no sé si fue al hospital, o es que tenía, el caso es que nos dejó a mi padre y a mí en la cocina, y teníamos que freír unos gallos, pescaditos fritos para mi hermano y... Bueno, pues empezamos a hacer las cositas y dice la harina. Digo, pues yo no sé dónde está, mírala. Una bolsa blanca con una cosa, unos polvitos blancos. Llegamos, nos ponimos empana, el pescado aquel, empezó a salir espuma en aquel aceite. No. Este aceite va a ser malo, pues este aceite no está bien, pues este aceite, chacho, papá, yo veo aquí que esto no funciona, esto sale mucho aceite y nos quedábamos mirando. Así que ya me da por mirar, digo, chacho, papá. Dice, ¿qué pasa? Digo, esto es el yeso del macomoldeo.
Que
juego aquel que me echaron los reyes. Esto no podía funcionar de ninguna manera con aquel aceite, con aquella espuma.
Gallos yesados. Pero Yolanda, vamos a ver, yo cuando estaban hablando de que cogieron un paquete de un polvo blanco de la despensa, me estaba imaginando que a lo mejor lo confundieron con el azúcar, con un paquete de sal. Entiendo que un paquete de yeso no tendrá mucha pinta de comestible por fuera.
No, porque el yeso es así como la harina, es más como Leo, era un yeso así muy finito,
claro.
Y aquello se podía confundir perfectamente.
Ay, no, pues
aquella espuma, que vamos, nos quedamos sin comer pescado, huevo frito y patata.
Eso me pasa a mí, digo, ya que tengo el yeso voy a poner un muro aquí, por lo que me gusta la obra.
José Carlos, buenos días.
Venga, gracias, adiós.
Hasta luego, Yolanda. José Carlos, buenos días.
Buenos días, Alberto.
Buenos días. ¿Qué tal está usted?
Muy bien. Mira, te llamo de Salamanca.
Ajá.
Recalco de Salamanca porque sabes que aquí es típico pues el tostón o el gallo de corral.
Correcto.
Bueno, pues la piciada es el gallo de corral. Mi padre, que trabajaba en Suiza, llevó para allá un gallo de corral bien guisado, una receta que tiene más de 100 años en el, de la familia. Y allí se volvieron locos el jefe y sus amigos. Vale. Al cabo de 6 meses, le llama mi padre a mi madre y dice, vene, que estoy aquí en la cocina, en la asociación gastronómica, que hemos tenido 6 meses criando un gallo solo para hacer este plato, por favor, dame la receta. No sé si sabréis que el gallo de corral se tarda 3 horas en hacer.
Sí, sí, es, un, es una receta larga, un guiso muy largo.
Es larga y muy complicada. Vale, pues después de tenerla a mi madre 3 horas llamándole cada 3x2 al teléfono para que le dijera la receta, llega mi madre y le dice ya al día siguiente, bueno, ¿y qué tal lo salió el gallo? Digo, ¿qué tal lo salió el guiso? Dice, el guiso, ese guiso salió cocido. Dice, ¿cómo que cocido? Dice, sí, sí. Dice, no sé qué narices hicieron, pero lo más básico de un gallo corral es que se te pega los dedos.
Claro, con la
bueno,
gelatina.
No es que se pegaba. Es claro, es que no se pegaba, es que se resbalaba y salía corriendo el gallo.
Porque digamos, José Carlos, que lo cocieron poco tiempo.
Entre que le cocieron poco tiempo y que bien sabéis vosotros que el clima de un animal influye mucho. Entonces no es lo mismo criar un gallo aquí en Salamanca que criarlo en Suiza con el frío, con la alimentación, con todo.
Claro, claro. Y está mucho más dura la carne, evidentemente.
Sí, os voy a decir que aquel gallo de corral primero que llevó mi padre, guisado por mi madre, mi padre luego se enteró de que lo había comido el presidente y 2 ministros de Suiza.
No, no. Bueno, fíjate que es un plato que lo probé una vez de casualidad, no lo he vuelto a probar, no es algo que sea muy común en las grandes ciudades, ¿no? Yo supongo que se tomará allí y digo, oye, ¿tú has tomado mucho gallo guisado?
Yo lo he tomado en su versión francesa, al vino tinto, y es algo espectacular. El coco
vino. Qué bueno. Ana, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Ana, buenos días. Cuénteme su anécdota.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues verás, yo de recién casada quise sorprender a mi marido haciendo unas croquetas que mi madre, en casa de soltera, pues hacía muy ricas. Y mamá, ¿cómo se hacen? Pues tú, sobre todo con mucho pollo, que así te saldrán las croquetas muy buenas y tal. Yo no había cocinado nunca y bueno, me fui al mercado, pido un pollo. ¿Qué le hago al pollo? No, no, solo quítele la cabeza. Llego a mi casa, meto el pollo entero en la olla y todas las cosas que mi madre me había dicho para hacer el caldo y luego las croquetas. Saco el pollo, cuelo el caldo, empiezo a desmenuzar el pollo, hago la masa de las croquetas, las
pruebo.
Bueno,
hasta ahí bien, hasta ahí bien.
Sí, hasta ahí bien. Mamá, esto está muy amargo. Mamá, esto está muy amargo, ¿pero tú qué le has puesto, hija mía? Oye, ¿un pollo? Un pollo entero, pues te va a dar para muchas croquetas. ¿Pero cómo le has puesto el pollo entero? Pues mamá, lo que tú me has dicho, que le ponga bastante pollo. ¿Pero cómo has puesto el pollo? Pues entero, pero lo has limpiado por dentro.
Claro. No le quitas.
Pero mamá, es que los pollos... Claro. Pero mamá, es que los pollos se limpian por dentro.
Pues mira, es curioso, para la elaboración de algunas salsas, sí se utilizan partes de esos restos de las vísceras del pollo. Los higadillos, por ejemplo.
Sí, los higadillos te hacen, oye, te mejoran una salsa. Se hace un majado con el higadillo y un poco de ajo al horno y tal. Mira, yo te decía a tu oyente, Ana, que a mí me pasó lo mismo con un caldo de pescado. Cuando empecé a hacer arroces con un caldo de pescado, porque no le quité las tripas y los ojos al pescado. ¿Tú le quitas los ojos también, Goyo, para hacer el caldo?
No. A ver, yo no.
A Goyo le da pena.
Los ojos.
Por favor.
Porque no le quitas la cabeza. Depende de qué pescado. No hace falta.
Goyo le da mucha pena eso.
Es que le miran con cariño.
Depende del pescado que utilices para la elaboración de un fumé o de un caldo. Pues sí o no. Depende.
José Antonio, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, José Antonio. ¿Es usted buen cocinero?
Pues, hombre, es lo que más me gusta hacer, la cocina.
¿Y su anécdota?
Pues mi anécdota es que en el año, cuando ganó Maciel de Eurovisión, vino a Campello, aquí a Alicante, al Gallo Rojo, a actuar, y se hospedaba en el Hotel Gran Sol o en el Carlton, no lo sé, pero estaba muy cerca del restaurante Riu Rau, aquí junto a la Catedral de Alicante, y tenía fama el restaurante de comidas caseras. Y apareció su madre con otra señora diciendo que querrían para el domingo, actuaba sábado por la noche, que le hiciéramos unas lentejas a la casera. Y dije, pues, sin ningún problema, es la reina de España, en fin, en aquel momento que tenía de euforia y tal. Total, que allí se trabajaba mucho y esa noche a ninguno se nos olvidó poner las lentejas a remojo. Y entonces cuando el domingo a mediodía vino, por la mañana preguntó el jefe, lo de las lentejas de Maciel, ¿quién se va a encargar? Y todos nos miramos con cara de circunstancia y nadie había puesto las lentejas a remojo. Total, le dije al jefe, déjeme que tenga una idea. Total, que me fui al que nos servía del supermercado, aunque era domingo, a su casa, y me traje una lata de lentejas.
Maravillosa, por cierto, las envasadas están perfectas.
No, sí, pero perdona, yo las lavé al grifo, hice para que parecieran naturales, y les hice el sofrito de rigor, etcétera, etcétera. Luego se las servimos en una cazuela de barro con unos costrones de pan a los lados, una coronita de huevo duro. Bueno, vino a felicitarnos y dijo que eran las mejores lentejas que se había comido.
Le dio usted la marca.
Pero claro, José Antonio, es que yo creía que usted ha comido. En los supermercados ya hay botes de garbanzos cocidos, lentejas cocidas. Pero usted, usted cogió un bote, digamos, de lentejas ya preparadas.
Sí, claro, la que utilicé porque estaban cocidas, pero en fin, y tengo otra que a unos cubanos en Cuba le hice una paella con azúcar porque creía que era la sal, y bueno, yo estaba con cara de circunstancias, pero le puse para que se la bebieran con ron y les encantó y se la comieron entera, los tíos.
Una paella con azúcar.
Ay, calla,
en el año 68 no creo yo que hubiera
en el 69,
cocido,
68, ni... 69, 70 empezaban a hacerse, yo creo, las conservas ya de judías, o sea, de fabada. Las cocidas, yo creo que ya se vendían. Creo, lo vamos a comprobar, porque es curioso.
No tenían el nivel de ahora.
Ahora,
John, ahora hay algunas latas.
Claro.
Que es que no te merece la pena,
no merece la
hacer
pena.
El claro, potaje, no, de verdad. No, 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 a ver, cuando estás con amigos, un domingo, un sábado, tienes tiempo, estás muy... A mí me encanta levantarme temprano para ponerme a cocinar. Me apasiona porque lo disfruto mucho. Ahora bien, un platito de fabada, hay algunas marcas de fabada que son...
Hombre, la tila, la mejor.
Espectacular. Y también te digo que con los botes, y Goyo me entenderá muy bien, los botes de legumbres ya precocinadas, te salen unos resultados.
Las lentejas sin ir más lejos, que no tienes... Y las hay... que claro, en aquella época si no hubiera utilizado no utilizo esas lentejas que no necesitan horas de remojo. La pardina es una variedad que aguanta perfectamente hacer el guiso en el momento, sin necesidad de tenerlas en remojo.
Alicia, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Alicia. ¿Es usted buena cocinera? ¿Pegó usted algún petardo en la cocina?
No, eso fue mi tía.
Ajá.
Yo soy peruana, pero más española que ninguna.
Se le iba a decir, porque en peruana no suena mucho.
Llevo 25 años aquí en España, claro. Y ahora viviendo en Cádiz, en mi playita, escuchándolo todas las mañanas, es una gozada.
Está la maravilla, Cádiz, madre mía, qué temperatura habrá más buena allí
preciosa,
ahora mismo.
Preciosa, ahora mismo, preciosa. A ver, yo cuando era pequeña, mi tía era muy manitas de la cocina y le gustaba hacer cosas innovadoras cuando yo iba a visitarla. Y dice, hija, hoy vamos a hacer unos churros. Y dice, he comprado una maquinita para hacerlos. Claro, ponemos toda la freidora llena de aceite, ponemos a hacer la masa y cuando va a hacer los churros con la maquinita se salía la tapa y no podía. Dice, esto es una tontería, voy a coger mi manga pastelera, voy a meter la manga y vamos a ir haciendo aquí los redonditos de los churros. ¿Cuál es la sorpresa? Que todo iba inflándose y nosotros mirando las dos a cómo se iba inflando, y en eso comienza como un petardo con la masa y comienza a salir hacia el techo, hacia las paredes, hacia los... Y mi tía, claro, dijo, salgamos corriendo, y nos fuimos de la cocina. Joder. Y tuvimos que esperar a que terminara de reventar todo, y toda la cocina parecía un hotel gratuito, porque nunca se debe hacer los churros sin las líneas.
Claro. Bueno, qué grandes historias hemos escuchado hoy, ¿verdad? Momentos dignos de rememorar este verano en la playa, en la piscina o tomando algo con amigos, porque siempre hay cabida para una buena anécdota y a mí me encanta escuchar las vuestras. Ahora te quedas con la mejor radio, COPE. Si quieres compartir otro rato tan bueno como este, te esperamos de lunes a viernes de 6 de la mañana a 1 del mediodía en Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
La hora de los fósforos.
COPE, estar informado.
Summer day. My-
Los sábados y los domingos a las 7 de la tarde, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE.
Las tardes más divertidas las pasas con Alex Clavero en El Mentidero.
Cristina Pardo, ¿cómo estás?
Muy bien. Y tus fotos con Rajoy, creo que tengo una de... Le veo que empieza a pasear por las calles de Logroño y que le meten a una frutería que se llamaba Pedro. Y entonces dije yo, esta es la mía. Y digo, pero presidente, que le han metido a una frutería que se llama Pedro. Y me dijo, pero este es el bueno.
Pero también conversando con Jorge Bustos sobre cuestiones actuales en Considerando en Frío.
Ante la pregunta de si somos felices, quizás solo quepan dos respuestas verdaderamente honestas. No y no lo sé.
O desvelando los misterios de nuestro cerebro con José Miguel Gaona en Poderosamente.
Resulta que cuando haces ejercicio, todas esas zonas motoras que están por debajo de la corteza cerebral, obviamente se estimulan.
Este verano, los sábados y los domingos a las 7 de la tarde, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE.
Tu futuro está junto a los periodistas líderes de COPE.
Saben que cada día somos más. La familia de Herrera en COPE se ha ampliado.
Según el estudio general de medios que se ha conocido hoy, es que los deportes de la cadena COPE son líderes, porque tiempo de juego...
Enhorabuena a los oyentes, que son los que hacen un programa grande y los que hacen un programa líder.
Tu futuro pasa por aprender radio en la principal referencia informativa independiente de la radio española. Por eso, ven al Máster Universitario en Radio COPE, porque tu futuro es hacer radio con los mejores. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Este año tenemos más ganas de verano que nunca, más ganas de compartir nuevos planes con la familia, de leer, de comer, de reír, de bailar, oye, y de coger fuerzas para hacer más y mejor radio a la vuelta.
Este verano, Pilar Cisneros vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el minuto a minuto de la actualidad y el mejor análisis de lo que pasa a tu alrededor de 4 a 7 en la tarde de COPE. ¿Te lo vas a perder?
No me agobies, no me entiendes, no me gusta, no me apetece, no me renta, no me rayes, no me digas cómo hacerlo, no me comas la oreja, no me digas lo que tengo que hacer. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué opciones tengo para ser más sostenible con la energía que consumo? ¿Es posible contratar en mi casa energía 100% renovable?
Sí, es posible. En Repsol contamos con proyectos eólicos y fotovoltaicos en España capaces de suministrar energía de origen 100% renovable para tu casa y para más de 1,5 millones de hogares, contribuyendo así a reducir las emisiones de CO2 de la energía que consumes. Más información en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Todas las grandes estrellas del deporte necesitan entrenar. Y tú, como periodista, también.
Pasión por lo que haces.
Matricúlate ya en el Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo, dirigido por Paco González.
Pepe, buenas noches, tiempo de juego.
Y aprende esta fantástica especialidad junto con 3 meses de prácticas con los número 1 de la Radio Deportiva Española.
Hola, Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas. Les habla Pepe Domingo Castaña.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Demasiadas incógnitas y muchos puntos para el análisis.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11:30 de la noche en La Linterna de COPE.